Jesús tuvo muchos oidores, ni los admiradores de Jesús, los que entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen su voluntad. En otras palabras, ¿qué es eso de hacer su voluntad? Son aquellos que no se acomodan al pecado, que luchan contra él. Igual que mi cuerpo lucha contra una infección. O mi cuerpo o la infección. Las dos, no. Igual el cristiano es aquel que el pecado es algo que es antinatural a él. Lucha contra él. Hasta darle muerte. O hasta morir luchando. ¿Me seguís? Para esta lucha es de vital importancia, y es a lo que vengo, de vital importancia que haya detrás el respaldo de una iglesia madura en el Señor y comprometida con Él. Una iglesia madura en el Señor y comprometida con Él será el salvaconducto, la ayuda idónea, para que en esta lucha, que es una lucha imprescindible en un cristiano, salgamos victoriosos. Mirad, todas las cosas que se hacen en la iglesia de Chamartín, grupos caseros, los niños, trabajo con adolescentes, con jóvenes, mujeres solas, mayores, matrimonios, obra social, reunión de oración, este tiempo que pasamos juntos, esta prédica que pretendo empezar en esta mañana, todo eso tiene un fin común. Y es que como iglesia maduremos, como iglesia nos comprometamos un poquito más con el Señor cada día. Yo confieso haber pecado de venir a la iglesia con el mero fin de cumplir con el Señor, entre comillas, tranquilizar mi conciencia para en cuanto saliera seguir mi vida a mi aire. No solamente eso, tener mi devocional diario. Leer la Biblia y la oración rapidito, ligerito, para irme a vivir mi vida, mi día, tal como a mí me parecía. Y esto no puede ser. Cada vez que nos acercamos a la iglesia, tenemos que tener esa apertura. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener esa apertura de que Dios me hable, me transforme, que esto sirva para que yo me comprometa más con Él. Y con ese fin emprendo un tema que me ha ofrecido Andrés para hablar esta mañana, cosa que estoy muy agradecido, que es la creación. Oramos un momentito, nos inclinamos en oración y empezamos. Padre, mira estas almas que estamos aquí, que queremos crecer, queremos aprender, queremos comprometernos contigo más, queremos madurar. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Queremos estar abiertos a tu obra en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, sabéis que estamos con los bestsellers de la Biblia, los pasajes más conocidos de la Biblia, y hoy toca Génesis 1. Todos lo conocemos. Para mí es el tema fundamental. Yo le llamo el primer fundamento de nuestra fe. Génesis 1, todos lo conocemos. En el principio creó Dios. En el principio, a ver, estoy confundiéndome con la verdad. En el principio creó Dios los cielos. Ayudadme un poquito. En el principio de Dios, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios empezó a poner orden, empezó a crear cosas, y cuando terminó, miró su obra y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Vale, ahí tenemos el pasaje bestseller, todos nos lo saben. ¿Qué conclusión primera sacamos de este pasaje? Muy clara. Hay un creador de la materia, el espacio y el tiempo, y de otras muchas cosas que desconocemos, pero un creador de la materia, el espacio y el tiempo, que está fuera de la materia, el espacio y el tiempo, y que entra cuando quiere. Ahí tenéis el ejemplo de Jesús y muchos otros en la Biblia. No solamente que entra cuando quiere, sino que la materia le obedece a pies juntillas. Y esto es lo que quiero que os quede más claro de todo. La materia obedece al creador. Igual que vosotros, un ejemplo práctico. Vosotros tenéis una casa robótica y de repente entráis y pedís a la casa que cuando tú pasas, la luz se enciende. Cuando tú das una palmada, se bajan las persianas. En esa manera que una casa robótica te obedece a ti, En esa manera, la materia, el espacio y el tiempo obedece al Creador. Un ejemplo más espiritual, Jesús. Jesús multiplicando panes y peces. Sin ningún esfuerzo, sin mediar tiempo alguno, simplemente con su orden. Y con su orden creando no solamente trigo, como hizo al principio, en el principio, sino un trigo pulido, ¿cómo se dice? Pasado por la... está hecho harina, hecho harina, leudado, horneado y preparado, listo para comer. La creación esa fue un poco más compleja, era la suya y la del hombre juntas, ¿verdad? Sin mediar tiempo ni esfuerzo. ¿Me seguís ahí el tema? Ahora bien, no podemos ignorar el mundo en el que vivimos. Esta es la realidad, que la materia, el espacio, el tiempo y todo lo que Dios ha creado le obedece. Pero no podemos ignorar, y a eso he venido esta mañana, no podemos ignorar el mundo en el que vivimos, hermanos. No podemos ignorar que hoy en día a los niños, desde la guardería, se les enseña a pensar de tal modo que cuando lleguen a la universidad les parezca la tontería más grande que sean fruto de la sabiduría, la inteligencia, el diseño, el poder de Dios, y sin embargo les parece la maravilla de las maravillas que sea fruto de la casualidad y el tiempo. Mirad, hay muchas otras cosas que se pueden decir, pero al final no hay más que esto. O eres fruto de la sabiduría y la inteligencia y el diseño de Dios, o eres fruto de la casualidad más el tiempo. Dado que esta es una idea muy popular, tengo que meterme en ella, de cabeza, sumergirme, ¿vale? Hermanos, ¿qué es la casualidad? La casualidad no existe. Filosóficamente, la casualidad no es un ente. No tiene recursos. Si vosotros me tiráis una piedra, yo me puedo esconder aquí. Y a lo mejor no me dais. Si se cae el púlpito, lo puedo sujetar. Yo, que no soy nada en el universo, tengo más recursos que la casualidad. ¿Seguís el hilo de pensamiento? Yo, que no soy nada en el universo y en la historia del universo, tengo más recursos que la casualidad. El otro progenitor es el tiempo. Vosotros sabéis que el tiempo, según las leyes de toda la física, todo lo destruye. Dale suficiente tiempo a la materia viva y quedará destruida. Dale suficiente tiempo a la materia inerte y quedará destruida. Entonces, fijaros lo que se viene a decir hoy en día. Que la casualidad, que no es ni tiene recursos, y el tiempo, que todo lo destruye, son nuestros creadores. Claro, esto puede quedar todavía un poco así, pero si os explico un poquito cuál es la creación, empezáis a temblar. Un estudio, un pantallazo de primaria, de niño de primaria, un pantallazo de lo que es la creación. Yo. Me alimento por dos vías, esta y esta. Vamos a decirlo así. Por esta vía me entra aire, pero el aire no sirve para nada. Aunque vosotros penséis que estáis alimentándolos, estáis equivocados. Ese aire no sirve para nada. Lo que pasa es que luego en los pulmones hay una cosita que se llama alveolos, y entonces ahí ese aire entra, pero los alveolos captan el oxígeno. ¿Me seguís? Ese oxígeno que captan tampoco serviría de nada si no estuviera un aparato circulatorio que va a mover ese oxígeno. Bueno, dicen que las venas unidas del cuerpo humano podrían dar la vuelta al mundo. De un hombre solo. ¿Me seguís? Luego el alimento de por aquí. Tú te metes un bocadillo de chorizo y se te mete aquí. Y si no fuera por toda la complejidad que hay aquí, se pudriría y a los tres días estarías muerto. Pero la complejidad que hay aquí hace que ese alimento se convierta en unas sustancias que también las no valdrían para nada, una vez hechas, no valdrían para nada si no estuviera el aparato circulatorio para cogerlas y repartirlas por todo el cuerpo. No he venido aquí a dar una clasecita de estas, así es que voy muy rápido. Todo esto, además, depende de un sistema neuronal súper complejo que mantiene vivo todo este sistema. Aparte del de moverte, porque tienes que moverte, aparte del de reproducirte, que es súper complejo. ¿Me entendéis? Todo eso está organizado de tal manera que si te falla una pequeña cosita, te has caído con todo el equipo. Entonces, esa suma complejidad se pretende decir que es fruto de la casualidad, que no es ni tiene recursos, y del tiempo, que todo lo destruye. ¿Me seguís? Bueno, pues aquí entramos a darle la razón a la palabra de Dios y ya nos acercamos a la Escritura. ¿Quién dice que el necio, el simple, el que no piensa dos veces es el que dice no hay Dios? ¿Quién? La Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El simple es el que dice que no hay Dios. El que no piensa dos veces una cosa es el que dice que no hay Dios. Y yo lo entiendo. Entiendo que eso sea así. Mirad, Dios no dedica tiempo a demostrar su existencia, pero deja algún recadito de vez en cuando. Tenemos uno en Romanos. En el libro de Romanos, Dios nos deja un recadito para los que se quieren escabullir, porque Dios, ya os digo, que no se toma el tiempo de demostrar su existencia, pero sí deja algún recadito para que la gente se atienda. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Lo invisible de Dios, lo que tú no puedes ver de Dios, el poder de Dios, todo eso se hace claramente visible en lo que Dios ha hecho, de modo que no tienes ninguna excusa. Y yo entiendo que el mundo en general siga la corriente de pensamiento de la casualidad más el tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo esta cuestión no es una cuestión intelectual. El que yo crea en Dios o no, no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. Mirad lo que dijo Jesús. La luz vino al mundo, y no cualquier luz. Esa luz que alumbra a todo hombre, y su rayo alumbra a todo hombre. Cualquier persona que se pone ante el mensaje de Jesús sabe que es la verdad, que amar a su creador, que amar a su prójimo es lo que tiene que hacer. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, y lo subrayo, vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Porque no tenían capacidad de ver? No, porque sus obras eran malas. El problema de creer a Dios no es un problema intelectual. Es un problema moral. Quita las malas obras y verás que pronto te viene la fe. Es algo que le digo a gente cuando hablo. Quita las malas obras y verás que pronto te viene la fe. Ahora, igual que entiendo que haya mucha gente pasando su vida comiéndose el coco con creerse esto, lo que no entiendo y no comparto es que nosotros, como cristianos, no nos plantemos y digamos con la boca grande, oye, eso que estás creyendo es una locura intelectual. Y que muchas veces nos achiquemos, que nos ponga la boca chiquita a la hora de contrarrestar todas estas locuras intelectuales que el mundo te enseña. ¿Me seguís? Entonces, sinceramente, yo también he pecado de tener la boquita chiquita. He examinado en qué áreas era en la que yo me dañaba y tenía la boquita chiquita, y quiero compartir de ellas en esta mañana. Mirad, lo primero que a mí me molestaba eran los argumentos de la ciencia. ¿A quién no le molestan los argumentos de la ciencia? O sea, te achican. A la hora de ir a hablarle a una persona, los argumentos de la ciencia muchas veces te echan para atrás. Ese es el primer punto. El segundo es, la mayoría tiene un argumento y atentar contra el argumento de la mayoría te achica. Y el tercer punto es esta idea tan coloquial que existe ahora de que no me puedo meter en la vida de los demás. Eso de meterse en la vida de los demás es un poco relativo. Quiero atacar estas tres ideas con brevedad. Mirad, primero, como hermanos, tenéis que entender que hay una diferencia grandísima entre ciencia y profecía científica. Ciencia es una cosa. Profecía científica es otra. Ciencia es todo aquello que yo puedo medir, calcular. Dáselo a este señor para que lo mida y lo calcule también, aquí y en la China. Y si lo que él comprueba, lo que yo compruebo aquí y en la China funciona, eso es ciencia. ¿Me entendéis? Con esa ciencia se hacen aviones, barcos, puentes tremendos, rascacielos. Esa es una ciencia buena. Pero cuando ese científico se sube al pedestal de científico para empezar a hablar, a profetizar de cómo fueron mis orígenes, de cómo fue la creación, ahí el científico no está siendo científico. está siendo profeta. Lo que pasa es que se pone el manto de científico y te dice, mira, si yo he hecho, yo mando un cohete a la luna. Y con ese argumento te atonta. Pero aquí estamos nosotros para desnudar esos argumentos y dejarlos en cueros. Porque cada vez que un profeta, un científico, se mete a profeta, inventa cosas, dice tonterías y se le ven claras. Mirad la primera. Os tengo aquí tres ejemplos. Podría pasarme la mañana entera hasta las 5 de la tarde dando ejemplos, pero me voy a limitar a tres, ¿vale? Argumento que yo usaba antes cuando la gente discutía, ahora ya ni se discute, pero cuando la gente discutía yo usaba un argumento, decía, mira, un bolígrafo. Qué sencillo, ¿no? Tiene una funda externa, una mina por dentro, con una bolita para que la tinta corra y un abre y cierra. Sencillísimo, ¿no? ¿Tú crees que esto lo ha podido producir la casualidad más el tiempo? Claro, lo menos así decían, bueno, no, tal, se quedaban ahí. Pero los más avispados me decían, sí, pero es que esto es materia muerta. Y de lo que estamos hablando es de materia viva. Y ahí es donde ya decía, ahora se ha caído. Entonces tú me dices que claro, porque eso es materia viva, pero ¿de dónde, alma de Dios, salió la materia viva, según tú? ¿De la materia muerta? Ya estás inventando. ¿Cuándo has visto tú a la materia muerta producir materia viva? ¿Dónde está? Demuéstramelo. ¿Me entendéis? Cada vez que un científico quiere hacer de profeta, se pone a inventar. Inventa que de la materia muerta surgió la materia viva. ¿Más ejemplos? ¿Cómo surgió? Para que la materia muerta de materia viva, tengo que inventarme un mundo de ácidos, explosiones, radiaciones. ¡Ah! ¿Me seguís? Un mundo que no existe, ya estoy inventando. Pero fijaros el problema que tienen. En el momento que se forma la materia viva no resiste ese mundo. Y ahora me tengo que inventar un cambio radical para que esa materia viva que ha aparecido no se me muera. ¿Me seguís? Invento un mundo y rápidamente lo cambio. Pero claro, aquí queda en ridículo. Pero cuando te lo ponen a las 3 de la tarde, que estás medio dormido en los documentales de la 2, con esas palabras tan bonitas y con todo ese rollo, nos lo tragamos como si fuera ciencia. Hermanos, quiero que sepáis que ningún científico cristiano auténtico reconoce eso como ciencia. El 90% de las cosas que se dicen ahí no son ciencia. Y el 10% que sí lo son, están tergiversadas. ¿Más ejemplos? Mirad, cuando desnudas a la ciencia de todos sus vestiditos y sus adornos, al final la ciencia lo que te está diciendo es esto. Tú, esa complejidad de la que hablábamos, tú has sido formado por errores genéticos, radiaciones, periodos de radiaciones que produjeron cantidad de mutaciones y esas mutaciones desarrollaron la diversidad que hoy vemos en la vida. Los ejemplos que os he dicho antes eran para hablar del origen de la vida. Ahora os estoy dando un ejemplo para la diversidad de la vida y el desarrollo de la vida. ¿Cómo la ciencia explica el desarrollo de la vida? Y la diversidad de la vida, el que haya monos, hombres, gatos, perros, pues lo explica así. Es que hubo una serie de errores genéticos y un periodo tremendo de radiaciones que provocaron un montón de mutaciones y esas mutaciones produjeron la diversidad. Bueno, hermanos, ¿vosotros habéis ido a un hospital? Porque yo vivo en él todos los días. Los cartelitos esos de la embarazada en la zona de rayos no los quitan, siguen ahí. Todos los que van a la consulta de genética no quieren mutaciones para sus hijos. Quieren que sus hijos nazcan sin mutaciones. ¿Me seguís? ¿Qué tontería me estás diciendo? Que las radiaciones y las mutaciones. Si cuando hay un problema nuclear están todos ardiendo, ya no las embarazadas. Mueren como... ¿Me seguís? Cuando tú desnudas a la ciencia y la quitas su manto de ciencia... Sí, sí, eso es ciencia. Ese avión que has hecho es ciencia. Pero si ahora tú pretendieras hacer con estos argumentos que me estás profetizando, un avión, no se montaban ni los monos de prueba, porque no volaría nunca. ¿Me seguís? Hermanos, hay que perderle el miedo a la ciencia, porque la ciencia verdadera, la de que esto lo estudio, lo confirmo y lo miro yo, lo miras tú, esa va a confirmar la realidad de Dios. ¿Queda claro este punto? El argumento de la mayoría es otro que nos da un miedo que nos tira para atrás. La mayoría se murió en el diluvio, hermanos. Era imposible que lloviera. Era imposible, es verdad, era imposible. Dios había creado los cielos, si leéis en Génesis, en una manera diferente. Ahora me sería muy difícil empezar a explicaros, pero era imposible que lloviera. Y el hombre de aquel tiempo, ¿qué me anuncias, Noé? Si es imposible que llueva, y no ha llovido nunca. ¿Qué tonterías dices? Pero cuando Dios manda una cosa, la materia le obedece. ¿Me seguís? Y llovió. Mirad, qué fácil se monta una mayoría para ir al orgullo gay, aunque haya 10 gays. Pero qué fácil se añaden 100.000. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es beber, bailar, tal, tal. Qué difícil se monta una mayoría para un problema que tenemos en el mundo gordo, el hambre. Tener a un bebé en tu pecho, chupando la teta y sabiendo que no sale nada. Y viéndolo todos, lo vemos todos. ¿Cuántas mayorías habéis visto montarse ahí? Ninguna. Y llevamos siglos con este problema. Hermanos, no temáis a la mayoría. La mayoría, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí, es fácil. Si es cuesta arriba, no. La mayoría no busca lo justo, lo recto, lo puro. La mayoría sigue lo fácil. Entonces, no temáis a la mayoría. Cuando yo me veo en la mayoría es cuando tengo cierto miedo. Voy a examinar dos veces. Si estoy en la mayoría, voy a examinar dos veces. Vaya que esté en el error. ¿Me seguís? El tercer aspecto y último. Qué fácil el argumento de no te metas en mi vida. Y no lo hemos creído al punto de que entra el ascensor al vecino y... Hola, buenos días. Ya. A lo mejor lleva algo sucio y no te atreves ni a decirle, joder, no salgas a la calle así. Que, ¿me entendéis? Es una cosa que es así. Mirad, si ahora mismito una persona va a cruzar la calle y le va a pillar un coche, ¿tú no le dices algo? Y aún más, si ves que eso, le llegas a coger y dar un tirón y decir, oye, perdona que te haya dado un tirón, pero es que mira por dónde viene el coche. Claro, en este caso hay gente que no ve el coche. Pero por lo menos nosotros que sí lo vemos, hemos de ser responsables. Y no pasar de largo y dejar a la gente. Como ha dicho Andrés antes, que hagan lo que luego ellos quieran. Pero de nuestra parte está avisar de que hay un peligro de muerte. ¿Me seguís? Bueno, pues ya están los tres puntos. Ahora requiero vuestra atención para implicaciones. Muy brevemente, 5 minutos. Requiero 5 minutos de vuestro tiempo para lo más importante, ¿vale? Porque hasta ahora hemos intentado fortalecer nuestra fe, quitar mentiras y hacernos saber dónde estamos, qué terreno estamos pisando, que no nos engañen. Pero ahora, implicaciones. Si el azar, que no existe ni tiene recursos, y el tiempo que todo lo destruye, fueran mis creadores, no hay ninguna implicación. ¿Qué implicación hay? Vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿sí o no? Vive como quieras, haz lo que te apetezca. Es más, si eres el espermatozoide que consiguió entre millones de millones conquistar el óvulo, date un beso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Os dais cuenta de que toda filosofía tiene una manera de vivir? Toda filosofía encubre una manera de vivir. Y por eso esta filosofía es tan aceptada. Porque si yo soy fruto del azar, no voy a tener que rendir cuentas a nadie y solo tengo que hacer lo que se me antoje. Y hasta me puedo alabar por ello. Ahora, si tú haces eso, que sepas que la condenación eterna es tu fin. Y no solo la condenación eterna, que sepas sobre seguro que tu vida terminará en un ¡ay! ¡Ay! Tu vida será un ¡ay! ¡Ay! ¿Os acordáis del pasaje que dijo Jesús? No, perdón, el recadito que Dios nos dejó en Proverbios. La senda del impío es como las tinieblas, que no saben con qué tropiezan. La persona que ha cogido el libro de instrucciones, lo que Dios dice, y lo ha tirado, el final de su vida es todo un golpe por aquí, golpe por allí. Rompe sus relaciones, rompe sus amistades, rompe su vida. Porque no está actuando con el libro de instrucciones que Dios le dio. Ama a tu prójimo, no seas codicioso, apártate de lo malo. ¿Me entendéis? Si tú tiras el libro, lo único que te espera es terminar tu vida en un ay. En un ay continuo. Cuando son jóvenes, todavía se les ve sonreír. Mirar al impío cuando ya la fuerza de la juventud se le ha pasado. Ahora, espero que nosotros no estemos ninguno en ese caso. Que nosotros sepamos que tenemos, somos el fruto de la inteligencia, el diseño y el creador. Y si es así, hay muchas implicaciones, pero yo he visto dos muy importantes. La primera, que tenemos un dueño. Tenemos un dueño. Nuestra vida no es nuestra. Tenemos un dueño. Y además, ese dueño tiene una moral. Y esa moral nos la ha transmitido porque Él nos ha hecho imagen y semejanza de Él. ¿Me seguís? Como tenemos su imagen y semejanza, tenemos esa moral. Y como tenemos un dueño y una moral, no podemos vivir a lo que salga, a lo que me guste, a como se me antoje. La segunda implicación, hay un plan en nuestras vidas. Nosotros hemos sido planificados. Hemos sido planificados por alguien bien inteligente. Y no creo que esa planificación tan compleja la haya hecho alguien tan inteligente porque se aburría, porque no tenía otra cosa mejor que hacer. ¿Me entendéis? Todos nosotros tenemos un plan para nuestra vida. Y os voy a resumir el plan en tres palabras. El plan es, quedaros con esta frase, aprender a amar como Dios ama para que podamos formar parte de la eternidad. Quedaros con esta frase. El propósito final de vuestras vidas es aprender a amar como Dios ama, para que podáis formar parte de esa eternidad perfecta que Él quiere hacer. ¿Me seguís? Si yo terminara aquí la charla, pues quedaría tan bonito que incluso uno que no es cristiano hasta lo podría decir. O sea, que quiero ser más concreto, vamos. ¿Qué es eso de amar como Dios ama? Amar a Dios más que a mi vida. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús? El que ama su vida en este mundo, la perderá. El que pierde su vida por mi causa, la hallará. Un ejemplo. Estas personas que os están dando perfumes en la entrada de algún gran supermercado y os dan una tirita de perfume, ¿verdad? Imaginaros que una persona coge la tirita de perfume y... ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y se ciega en la tirita de perfume. Nunca llegará al bote, nunca llegará a la marca, nunca llegará a disfrutar de esa colonia. Así es, en un mal ejemplo, la vida aquí. Dios te ha dado un corto espacio de tiempo. Pero si tú te apasionas con tu vida y te olvidas de los demás, eres como ese hombre, pobrecillo, que se queda con la tirilla de perfume y ni siquiera mira la marca para ir a comprar el bote. ¿Me seguís? Amar a Dios más que a tu vida. Segundo punto, amar a Dios más que a tu familia. Cuando tú amas a Dios más que a tu familia, pones a tu familia en camino de salvación. Cuando yo amo más a mi familia que a Dios, no les reprendo, no les digo lo que está mal, me lo callo. Los pongo en un precipicio. Cuando yo amo a Dios más que a mi familia, yo soy veraz con ellos. Y les abro la puerta a la salvación, a que ellos, si quieren, avancen. Por ir muy rápido, amar a Dios más que a mi negocio, mi dinero, mi profesión. ¿Cuántas personas habéis visto que pierden su vida por el amor al dinero, pierden su vida, sus relaciones, por el amor al trabajo incluso, amor a la profesión, al negocio? Ni a veces ni es propio, a veces trabajan para otros. Y pierden la vida. Y es que lo dice Dios, la codicia quita la vida del que la tiene. Si codicias dinero, eso te va a quitar la vida. Si codicias sabiduría, eso te va a quitar la vida. Si codicias fama, prestigio, eso te va a quitar la vida. Vas a ser todos estos casos, imaginaros el hombre del perfumito, que está y se pierde el bote. Solamente cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, Él te puede enfocar. Una máquina de fotos, el objetivo, cada vez que tú miras a algo, Dios te ayuda a enfocar para amar en la medida correspondiente, en la medida idónea. ¿Me seguís? Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu objetivo va a estar preparado para enseguida amar a tu trabajo como conviene, amar a tu familia como conviene, amar tu dinero como conviene, amar tu vida como conviene. Él también quiere que te ames a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no es que te odies a ti. Pero el enfoque te lo va a dar solamente el hecho de tener a Dios en el sitio que debe estar, como tu dueño, tu Señor, y más, en nuestro caso, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros. Espero haber conseguido transmitir lo que quería. No quiero terminar hoy, si puede ser, con una canción. Quiero terminar con un minuto de silencio. Si puede ser, ¿puede ser? Un minuto de silencio por nuestros pecados. Puede ser que no. Puede ser que tú estés llevando una vida de santidad. Alaba a Dios por ello en este minuto. Pero puede ser que en este minuto Dios te haya mostrado algo. Algo, no pienses en tus hijos, en tu vecino, en ti. Algo que tú tienes que cambiar. Algo en lo que tú tienes que dar un paso de compromiso. Algo en lo que tú tienes que dar un paso de madurez. Y de verdad, hermanos, el hecho de que ahora lo expongas rápidamente a Dios no te lo va a solucionar. Lo que os pido es un minuto de silencio para exponerlo brevemente a Dios y recordarlo. Para cuando lleguéis a casa después de comer, tranquilos, no abráis el móvil, no abráis la tele, no abráis el ordenador, penséis en eso. Y mañana lunes, en la oración de la mañana, penséis en eso. Cuando tú pones interés, Dios te ayuda. Cuando tú pones interés. Yo si tengo interés por una cosa, tengo interés. No es que ahora hago una oración y me olvido, y hasta el domingo que viene. Yo hago una oración ahora y me lo planteo cuando tenga un ratito después de comer, ya más abiertamente y tranquilamente, Dios, ¿cómo puedo solucionar esto? Y me lo planteo mañana, en mi oración de mañana, y el martes, y el miércoles, y veo el domingo una mejoría. Pero si yo lo pongo en oración ahora y nos vamos, la mejoría va a ser nula. Un minuto de silencio y luego termino con una pequeña oración. Salvo que Andrés tenga algo que decir más. Que está bien. Un minuto de silencio. Te estamos agradecidos, Padre, por este tiempo, personalmente también por la ayuda para exponer, por haberme dado ideas. Te pido que me ayudes en las cosas que he orado por mí a mejorar. De verdad te pido que me ayudes y pido que ayudes a mis hermanos. Pido que tu Espíritu Santo nos persiga. Padre, pido que tu Espíritu Santo nos persiga, que no nos deje en paz hasta que veamos mejorías en estas cosas. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.